COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes, 15 horas, 21 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros en Deportes COPE en Zaragoza, como es tradicional, al comienzo de semana, desde el restaurante Rogelios, aquí frente a la Romareda, el escenario de esas emociones del sábado por la noche, ese buen partido del Real Zaragoza, que recuperó su mejor imagen y abre mejores esperanzas de cara a este tramo final de la Liga. Sigue sin ganar en lo que va de año 2013 el Real Zaragoza. Ya son 12 jornadas sin conseguir la victoria, pero si el equipo mostrase siempre la misma intensidad que el sábado ante el Real Madrid, seguro que otro gallo le cantaría. Pues fue empate. Pudo ocurrir de todo, evidentemente. Hubo un balón al palo del Real Madrid, pero también es cierto que el Real Zaragoza pudo ganar. Los dos remates de cabeza de Postiga con las dos fenomenales intervenciones de Diego López y ese penalti, otro penalti que no se le señala al Real Zaragoza, y según mis cuentas, sin contar expulsiones y demás historias, ya son 12 los puntos que le han tangado al Real Zaragoza en lo que llevamos de temporada, que son muchos, que son muchos. Luego lo analizamos, luego hablamos de todo esto, porque, como decimos, aquí estamos en nuestra tertulia con Andrés Ramírez. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Jesús Granel, muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Saludamos también a Egoitz Aguirre. Muy buenas tardes, Egoitz.
Buenas tardes, Jesús.
Manolo Villanova, muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes.
Hoy tenemos también con nosotros a Alberto Belsué, el Flequi. Buenas tardes, pasa, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Y en Estudios Centrales tenemos, como siempre, a Ana Abad. Buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Pues enseguida entramos en materia con el partido del Real Zaragoza, con lo que se avecina el sábado en Riazor. Vaya partido, vaya auténtica final. Hombre, todos hubiéramos deseado ese empate en el Mallorca Depor, hubiera sido lo deseable. Pero bueno, el triunfo del Depor lo que hace es que el Mallorca, en lugar de estar a 2 puntos, ahora esté a 3. Eso sí, el Depor lo tenemos más cerca. Estaba desahuciado el conjunto gallego y ahora no. Ahora se mete también en la pelea. Por lo tanto, todo mucho más apretado, pero el Zaragoza a 3 puntos del descenso. Con lo cual, pues incluso perdiendo en Riazor estaríamos fuera del descenso. Pero no vamos a esperar eso, sino todo lo contrario. Hay que ir a ganar, hay que ir a por la victoria en Riazor, en lo que va a ser una auténtica final. Bueno, todo lo que nos espera. Ya llevamos jugando finales bastante tiempo, pero ahora sí que llega la hora de la verdad. Pues hacemos una pausa y entramos en materia con todo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Que si somos muy jóvenes, que no es el mejor año, que ya no se lleva. No hago más que escuchar motivos para no hacerlo. Pero ¿sabéis qué? Que me caso. Y Alejandro está conmigo. Trajes de novio de Alejandro Moda por solo 333 euros. Alejandro Moda. Especialistas en trajes de ceremonia. Alejandro, en Rollo 20, esquina La Gasca e Isaac Peral 8, Zaragoza. Alejandro, la imagen.
¿Quieres celebrar un evento pero tu presupuesto es muy reducido? Finca El Rocío Zaragoza, en la carretera del aeropuerto, es tu solución. Bodas, reuniones de empresa, cualquier tipo de celebración a precios low cost. Teléfono 622-69-71-56 o fincaelrociozaragoza.com. En Finca El Rocío Zaragoza te sentirás como en casa.
En Centro Médico Vital Medeo, soluciones para el vitíligo y la psoriasis. Ahora, tras el éxito del láser Medeo, presentamos en exclusiva para España el equipo Selector SC1 Ultra de ondas de choque. Lo último en remodelación corporal, celulitis, eliminación de grasa y dolores musculares. De forma indolora y sin efectos secundarios. Sesión informativa gratis. Contacta ya. Te esperamos en calle San Clemente 6, en el teléfono 976-224366 o en medeo.com.
Nos habéis unido vosotros, con vuestras ilusiones, vuestros proyectos, vuestra confianza, vuestra cercanía, vuestras ganas de crecer.
Bantierra. Nace una nueva forma de entender la banca.
Bantierra. Banca, cooperación, personas.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Deportes.
Cope Zaragoza. Estar informado.
Bien, pues continuamos en directo desde el restaurante Rogelios, aquí junto a la Romareda. Estamos aquí hablando fuera de micrófono pues de esa jugada de Postiga, esa caída en el área del Real Madrid. Bueno, tenemos claro que es penalti, pero bueno, la forma de caer de Postiga puede hacer albergar alguna duda. Luego lo analizamos. Empezamos con el capítulo polideportivo. Ana Abad, empezamos con baloncesto. Fenomenal triunfo del CAI Zaragoza ante uno de los rivales para estar entre los ocho primeros en esos playoffs, el Juventud de Badalona. Importante triunfo a domicilio.
Sí, triunfo contundente del CAI Zaragoza en la pista de Juventud por 59-71. Los rojillos dominaron durante todo el encuentro, sentenciaron antes del descanso y llegaron a estar 20 arriba. Gran papel en el partido de ayer de Norel, que anotó 16 puntos, y también de Jones con 13. El triunfo, como dices, es especialmente importante porque se gana a un rival directo por las posiciones de playoff. El CAI ahora se queda séptimo con 15 victorias y 12 derrotas.
Y el domingo a las 12 en el pabellón Príncipe Felipe, a continuar la racha.
Ante Lagunaro.
Muy bien. Seguimos con el capítulo polideportivo, Ana.
Bueno, pues este fin de semana nos dejó también el título de Copa del Rey para el Club Yelojaca. Los altoaragoneses ganaron en la final por 5-9 al Escor Vitoria. Así el Club Yelojaca conquista la que es su 13ª Copa del Rey, la tercera consecutiva en las últimas temporadas. En vóley arrancó la final de la Superliga. El CAI Teruel ganó en el partido del sábado por 3-0 al Unicaja Almería. Ayer se disputó el segundo partido de la final de la Superliga, que, como recordemos, es a 5 encuentros. Los turolenses se complican el título tras perder por 1-3 en su pista. El fin de semana que viene se jugará el tercer y cuarto partido de la final en Almería. Y en balonmano, el balonmano Aragón se impuso en un emocionante partido por 38-36 al Cuatro Rayas Valladolid. Los de Mariano Ortega son quintos a solo 2 victorias de la tercera posición, y por su parte el balonmano Huesca ganó por 26-25 a la de Mar León y se quedan séptimos.
Muy bien, y al margen de esta actividad polideportiva, naturalmente nuestra felicitación para el Club Yelojaca, el montañismo y el alpinismo y Carlos Pauner, que vuelven a tomar protagonismo.
Sí, porque Carlos Pauner ha presentado esta mañana su próxima expedición. Su nuevo reto es conquistar el Everest, lo que supondría coronar la última cima que le queda para alcanzar los 14.800. El día 15 está previsto que llegue al campamento base y a finales de mayo alcanzaría la cima del Everest. Es la tercera vez que Pauner se enfrenta a esta montaña, que tiene casi 9.000 metros de altitud, y esta mañana nos contaba cómo afronta este reto.
Planteado como proyecto deportivo, pues es complicado. Entonces tengo mucho respeto al Everest, voy con mucha precaución y sé que es una prueba de las más difíciles que habré tenido que encarar en toda esta carrera.
Pauner partirá el día 5 de este mes hacia Katmandú.
Y dejamos ya ese capítulo polideportivo para entrar con el mundo del fútbol. Enseguida estamos con el Real Zaragoza, pero tenemos que empezar lamentándonos de esa derrota de la Sociedad Deportiva Huesca en casa ante el Almería 1-2.
El Almería se adelantó en el minuto 39, tras el descanso puso el 0-2 en el marcador, y en el 71 Pacheco marcaba el gol del Huesca. Los de D'Alessandro intentaron el empate en la recta final del partido, pero el marcador no se movió. Tras esta derrota el Huesca se queda penúltimo, pero a solo 2 puntos de la salvación.
Segunda B.
El Zaragoza B perdió por 3 goles a 1 en su visita al filial del Atleti de Bilbao. Los rojiblancos encarrilaron el partido desde el minuto 9 y el Zaragoza solo pudo recortar distancias a 10 minutos del final. Tras esta derrota, el Zaragoza B se queda 12º con 35 puntos a 3 de las posiciones de descenso. Y por su parte, el Teruel empató a 0 en casa ante el Logroñés. Los de Embela se quedan fuera de la zona peligrosa, pero solo con un punto más que el Peñasport, que es el equipo que marca la posición de promoción de descenso.
¿Alguna cosa más del mundo del fútbol?
Nada más. El Prainsa descansó este fin de semana.
Descansó el fin de semana, pero no descansaron los chavales de muchos equipos del fútbol base, Andrés, porque hemos tenido el torneo del Estadio en Casablanca, el del Balsas, el del San Gregorio. Bueno, empezamos con el Casablanca.
El de la Unión. Sí, sí. La Unión, la J. Badorrey también.
Sí, señor, sí, señor.
Ha habido muchos, han aprovechado muchos clubs, como todo sucede siempre en Semana Santa, aprovechan para organizar torneos por estas fechas.
El del Casablanca.
en el Casablanca, donde tuve la oportunidad de estar en dos jornadas y compartir unas buenas horas con Nayín, el zaragocista.
Porque su hijo juega en el Villarreal.
Exacto, su hijo Josep juega en el Villarreal de categoría cadete. Pues ahí en el torneo del Estadio Casablanca, en el César Augusta, campeón fue esta vez Osasuna, que se impuso por 3-2 en una final inédita al Athletic Bilbao. Un buen torneo, con calidad. Me gustó mucho Osasuna en el partido de ayer. Y después, en cuanto al tercer y cuarto puesto, se impuso por 4-1 el Real Madrid al Villarreal. Y después, en el quinto y sexto puesto, que se jugó el sábado por la tarde, se impuso por 1-0 el Real Zaragoza al Estadio Casablanca. Buen nivel, particularmente me gustaron mucho los dos equipos, Osasuna y el Athletic Bilbao, que jugaron la final. Y el Real Madrid, un equipo de toque con poca envergadura, pero toca jugando también muy bien al fútbol. Uh-huh. Y hay que destacar que en el Villarreal había 4 jugadores titulares que están jugando con el equipo de la Roda en División de Honor Juvenil, y por lo tanto venía mermado de efectivos, pero también un buen equipo.
Bueno, pero entre los que sí estaban, estaba el hijo de Nayín, sí, que ha pasado estos días, aprovechando que venía a ver el torneo en el que jugaba su hijo, pues ha pasado toda esta semana por Zaragoza y estuvo el sábado viendo en la Romareda al Real Madrid. Y lo tenemos en línea, iba a estar hoy con nosotros en nuestra tertulia, pero se ha tenido que ir a Logroño porque él también jugó en Logroño y también tiene sus cosillas por allí. Mohamed Ali Amar, amigo Nayim, Gigi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ay, te oímos un poco mal, a ver si buscas mejor ubicación.
A ver si busco mejor cobertura, a ver.
Ahora te oímos bien. Bueno,
vale.
Ahora fenomenal. Vale. Estamos en tertulia, enseguida vamos a hablar de ese partido del sábado. Estábamos comentando el torneo del Casablanca, que ahí juega tu hijo, que tiene 16 años.
Oye, 15, ahora en abril cumplirá 16.
Ahora en abril, este mes cumple ya los 16, claro, es otro de los hijos de la Recopa, ¿eh? ¿Gigi? ¿Se ha perdido?
Sí,
decía que, otro de los hijos de la Recopa.
Bueno, somos unos cuantos y bueno, a ver, está ahora pues en el Villarreal, una muy buena escuela y muy contento, está en la residencia ahí bien cuidado y aprendiendo mucho y a ver hasta dónde llega.
Bueno, han quedado cuartos, venían con muy buenas perspectivas, de incluso como favoritos, pero al final en el tercer y cuarto puesto esa derrota ante el Real Madrid. Vive allí en la residencia, en Villarreal, ¿no?
Sí, está en la residencia, la verdad es que están muy muy controlados y, bueno, tiene el instituto al lado y, bueno, la verdad es que de momento va bien los estudios, que es también importante y, bueno, y aprendiendo pues poco a poco cómo va esto del fútbol.
Muy bien, pues viste también el partido del sábado, estuviste hasta en procesiones porque está hoy aquí Manolo Villanova, Alberto Belsué.
Hola.
Alberto, aquí, ahí tienes a Gigi.
¿Cómo estás, Nayín? Hola.
¿Qué pasa, Albertini? ¿Cómo estás?
Hemos estado... Es que les he contado antes la anécdota de que...
¿Os encontrasteis en una procesión?
El jueves ahí yo por la calle y me llama Alberto, hostia, qué alegría.
No, la verdad que fue
estaba con la señora.
Ya sabes que para mí el verte siempre es un motivo de muchísima alegría, recordando todos los viejos tiempos, pero, y olvidándonos un poco del fútbol, ¿no?
Pero el sábado se juntaron en el Estadio Casablanca, también, o el viernes, ¿sí? Aguado y Nayín.
Sí, señor. Oye, es que claro, cuando vienes a Zaragoza te encuentras aquí con toda la cuadrilla, pero encontrarte en una procesión...
Sí, y además con la de gente que había en la calle Don Jaime un jueves santo, pues volverme y justo ver a nadie, para mí fue una aparición.
Una aparición.
Porque él lo sabe que para mí es casi Dios, o sea...
Oye, pues mira,
después de aquel 95.
Qué bestia.
Y ya sabe lo que le quiero, además.
En este caso, pues, Alá.
Lo sé.
Fue coincidencia, además, pues eso, el que me comentara acá, el torneo del estadio, con su chaval, con todo, y la verdad, muy bien. Y luego ya nos juntamos con nuestros pequeños también a hacer las fotos típicas a los jugadores del Zaragoza, del Madrid, en el vestuario de la Romareda al acabar el partido. Nada, pasamos un rato muy, muy bueno.
Oye, pues mira, todo ayuda para que el Zaragoza recuperase su buena imagen. Estaban allí, que fue como una aparición, y efectivamente tiene que notarse ese influjo, ¿no? Porque para el zaragocismo Nayín efectivamente es todo un ídolo, todo un dios. Y estaba Apoño ya en el campo, que sin Apoño este equipo no marca un gol, y cuando está Apoño en el campo marca goles. La prueba es que cuando ya no estaba Apoño ya se secó la fuente. Y estaba hasta Zuculini, que también hablamos con él después del partido, y parece que hasta el influjo de Zuculini, esa alegría, esa garra, y ese, bueno, pues ese buen ambiente, esa chispa que él mete ahí en el vestuario, pues parece que también la notó el equipo, ¿no? Estos dos meses que ha estado por Argentina, parece que se notaba la ausencia de Zuculini. Pues todo influye, ¿no? El caso es que vimos un Zaragoza diferente, Nayim.
Sí, no, a mí me gustó mucho, sobre todo la competitividad. Salieron los chavales, dieron todo lo que tenían, y al final, cuando tú lo das todo, siempre hay posibilidades de que saques algo positivo, y la imagen fue buena. Hay que seguir así hasta el final, no solo contra Real Madrid, y eso es un poquito lo que tiene que, pues, Manolo, pues, inculcar un poquito a los chicos, ¿no? De que bueno, de que esa es la actitud y esa es la manera de seguir adelante.
Bueno, se salvará el Zaragoza porque se mantiene, o incluso se amplía la distancia con el descenso al perder el Mallorca, pero claro, el Depor se mete ahí de lleno en la pelea, ¿eh?
Sí, no, hay que pensar que hay que pelear hasta el final. Hay unos cuantos equipos ahí que están metidos en la pelea, y lo que hay que hacer es sacar el máximo de puntos posible, y compitiendo así como se compitió el otro día, pues... bueno, anímicamente seguro que mejorarán y irán cogiendo esa confianza que quizás los jugadores pues han perdido con los malos resultados. Pero bueno, después de la imagen del otro día, esperemos que saquen todo el fútbol que tienen dentro.
Pues a ver si es verdad. Amigo Nayim, sabes que se te quiere y se te aprecia, que un placer volver a saludarte como siempre. Y nada, te vuelves ya para Ceuta, ¿no?
Sí, mañana ya estoy aquí a comer con los amigos y de aquí de La Rioja, y mañana, si Dios quiere, otra vez a la faena.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte, Gigi.
Un abrazo, nos vemos.
Un abrazo. Chao. Adiós, Albertini, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, siempre un placer, es un crack, Alberto.
Sí, hombre, yo además siempre que lo veo se lo recuerdo. Para mí la verdad que fue una aparición, igual que fue la aparición el pelotazo que pegó allí en París, que lo buscó, pues yo, para mí Nayim, claro, siempre va a ser...
Por eso que digo que toda, decíamos, toda ayuda humana y divina es necesaria para este Zaragoza, y algo ya se empezó a notar el sábado, como digo, ¿eh?
Sí.
Cambió un poquito la cosa.
Bueno, todos salimos
un poquito, bastante.
El sábado muy, muy contentos, pensando en que había venido un Madrid que pienso que similar a lo que ocurrió en Balaídos, que el Barcelona y el Madrid están pensando un poco en estos intervalos de Champions en otra cosa, pero sí que se vio un Zaragoza muy competitivo, yendo a por el partido, ocasiones en las dos áreas, ese penalti que se pudo pitar pese a que Postiga exagerara un poquitín al final la acción, que en otros partidos se pita y no ocurre nada, pues aquí no nos lo pitaron y se podía haber ganado un partido que también se pudo perder, y al final ese punto pues puede ser de oro cuando pasen las jornadas, porque yo creo que no va a hacer falta tantísimos puntos como se venían pensando, de 40 y tantos. Igual con menos de 40 es suficiente, y uno más pues ya lo tenemos, ¿no? Y con perspectivas de hacer un rush final mejor de lo que se vislumbraba hacía pocos días.
Ahí se comentaba en la cadena COPE, antes del partido que iban a disputar, comentaban antes de ese partido entre el Mallorca y el Deportivo, que si ganaba el Mallorca se podía ir a 42 puntos la línea de salvación. Sin embargo, como se produjo la victoria del Deportivo, posiblemente con 39 sean suficientes. Sí, sí. Con lo tanto, el Zaragoza está claro que si ganase en campo Deportivo, en campo del Celta y aquí al Mallorca, estaría prácticamente salvado.
En cierto modo, pues esas cuentas. Lo peor hubiera sido que hubiera ganado Mallorca, desde luego. Lo mejor, el empate. Pero dentro de lo malo, que haya ganado el Depor, bueno, pues hace que estemos a 3 puntos ahora de la salvación. ¿Cómo son tus cuentas, Manolo? Porque lo que sí está claro es que el partido del sábado en Riazor ahora sí que se convierte en una auténtica final, con un Depor mucho más motivado de lo que lo íbamos a haber encontrado si no hubiera ganado estos 2 partidos.
Bueno, dice el refrán que no eché muchas cuentas que salen rosarios, ¿no?
Claro.
Pero yo pienso que los partidos que se van a enfrentar entre ellos, los equipos que están en la zona baja de la tabla van a ser los que van a dictaminar dónde van a quedar los equipos. El Zaragoza tiene que jugar en Vigo, tiene que jugar el domingo en Coruña, tiene que recibir aquí al Atlético Bilbao y al Mallorca. Entonces yo creo que esos cuatro partidos son vitales para el devenir de Zaragoza. Yo confío, es que todos, hoy por ejemplo estamos, si esto lo preguntas antes del partido, pues a lo mejor estaríamos todos un poco más apesadumbrados, ¿no? Pero después de este partido en el que el Zaragoza ha vuelto a dar señales de vida, a dar un recital, el partido de ayer ha sido el mejorcito que ha jugado el Zaragoza, nos ha recordado al de la primera vuelta.
Y sin regalar nada al Madrid, ¿eh?
Exactamente, y por lo tanto yo soy los que cree que esas sensaciones que transmite ahora son las que debe transmitir en el final de la Liga y entonces no tendremos ningún problema.
Otra cosa es que no hiciera un buen partido o que no le salieran las cosas, pero no vino a dejarse precisamente.
No, es que trajo todo el equipo. Y además estuvo incluso calentando Xavi Alonso, que entonces...
Fue el único que se quedó fuera.
Exactamente, y que el que más falta quizá le hacía al Real Madrid, porque no había ahí una persona al centro del campo que llevara el juego.
Se comentaba ayer en cadena, en COPE precisamente, que así como el Barcelona dio la sensación de que pudo, pero no terminó de querer ganar en Vigo, ¿no? Sí. Como que se relajó, el Real Madrid es que no pudo. El Real Madrid es que no pudo con el Zaragoza. Es que
corrían a por el balón y a por todo para intentar ganar.
El Barça tenía bajas importantes que no jugaron allí. Pero aquí trajo los mejores jugadores vinieron aquí. Unos entraron al principio, otros entraron al segundo tiempo. Y el único que no jugó, Sabio, además.
Por eso da más rabia que cuando haces este buen partido se te lesiona, bueno, o por precaución retiras a Poño, porque cuando lo vi sentado allí yo digo, ya estamos igual que el día del Valencia, la que nos espera en la segunda parte. Sin embargo, el equipo esta vez sin Poño no marcó gol, porque nunca marcas cuando no está Poño, pero aguantó el tipo y pudo marcar esas dos ocasiones de Postiga con las paradas de Diego López y ese penalti, esa jugada de la que estábamos hablando. Jesús, vamos a ver, discutíamos incluso en la transmisión al final del partido por esa acción. La caída de Postiga a mí me parece un penalti clarísimo, pero la forma de caer de Postiga pues nos hace que haya gente que dude.
Bueno, yo lo dije en directo, porque claro, tenemos que valorar que el Estadio Municipal de la Romareda en el siglo XXI todavía no tenemos unas cámaras para poder digamos ver la repetición.
No, monitores en este caso.
Unos monitores,
pantallas
para poder la repetición.
Cuando en muchos campos de primera división las cabinas sí que hay.
Y de segunda. Pero bueno, independientemente de eso, yo siempre lo que yo hago, yo me mojo, ¿no?, sobre lo que yo hubiera pitado si estuviera vestido de corto. Y yo estuviera como un diano, yo no hubiera pitado penalti. Visto del mismo ángulo que tiene en el campo, que es el que tenemos nosotros en la misma diagonal que las cabinas. ¿Y qué me lleva a decir esto? Pues simplemente el gesto de Postiga, el que tenga que hacer como tomar impulso para dejarse caer. No, bueno, es una caída limpia, me parece una caída forzada. Entonces,
final de la acción sí.
Sí que luego cuando ves la imagen en televisión, desde el ángulo de atrás, yo pienso que un diano no ve los brazos del defensor del Madrid. El que a lo mejor podía ver los brazos del defensor del Madrid agarrando a Postiga, sujetando a Postiga, es el asistente de aquella banda, Calvo Guardamuro. Que él sí que puede ver a lo mejor la acción.
Ahí hubiera estado guapo el quinto árbitro o el sexto ese que pone. El de la portería, porque yo, hubiera sido en sus morros.
Me dicen, visto las imágenes de televisión, penalti. En el campo que hubiera pitado, no hubiera pitado penalti.
Yo estoy de acuerdo con Jesús y aparte de eso, os comentaba antes que tuve la oportunidad de hablar en zona mixta con Postiga, y Postiga suele ser de los jugadores que cuando una jugada la ve clara,
lo dice.
El día del Valencia, digo, ¿qué ha pasado? Dice, gol legal. El gol que se anuló en la última parte.
Hubiera sido el 3-2.
Exacto. Y el otro día dudaba porque él no tenía muy claro, y claro, después al ver las imágenes, como dice Jesús,
es penalti.
Se ve que es para mí es penalti.
Es penalti.
Pero la caída es muy forzada y por
bueno,
eso
puedo
introducir al árbitro, al error del árbitro.
Sí, o sea,
pero evidentemente lo vemos repetido y vemos que es penalti, no vamos a decir lo contrario, ¿no? Entonces nos han tangado dos puntos más.
Estamos viendo también, yo me meto siempre en la piel del árbitro,
Sí. No, pero eso es una cosa y otra la realidad, que vuelves a perder dos puntos y según mis cuentas suman ya 12. O sea, con lo cual son muchos puntos.
Como decía aquel, que larga me las has fiado.
Egoich.
Con esos 12 puntos estábamos en UEFA ya, Jesús.
Hombre, pues sí, cerca. Sí, sí.
Además, yo creo que en este caso, bueno, yo voy a estar un poco con la línea que lleva Jesús, en el sentido de que yo creo que ahora es cuando más fácil es pitarle un penalti en contra de Madrid, porque no se está jugando nada.
O sea, claro,
pero yo entiendo, y en casa, entonces yo entiendo pues que podría haber ese saltito forzado, que yo creo que todos los que vimos la jugada ahí en televisión lo tenemos en la mente, pero que es penalti.
Claro, o sea, que es penalti. Yo lo que creo es que por supuesto, yo siempre he sido un defensor del colectivo arbitral, tengo muchos amigos en ese colectivo, pero lo que es evidente es que no tienen el mismo grado de responsabilidad cuando le pitan un penalti en contra al Madrid o al Barcelona que a otro equipo.
Sin embargo, porque yo creo que Dusan Majenko es de los menos dudosos en ese sentido.
Aunque al Madrid le va muy bien con él, efectivamente.
Bueno, pero yo creo que el asistente...
Tradicionalmente.
El asistente tendría que haberse mojado un poquito más.
El asistente tendría que haberse mojado un poquito más, efectivamente.
De descuento, o sea, que es un árbitro que no le tiene para el pulso, ahora tiene que pitar un penalti, o sea...
No, pero cuando le pitas un penalti en contra del Zaragoza o a la mayoría de los equipos, no se buscan un problema. En cambio, sí se lo pueden buscar si se lo pitan al Real Madrid o al Barcelona y resulta que luego no lo es. Por eso, la influencia mediática de las decisiones que toman, eso lo pagan los equipos de abajo y especialmente el Zaragoza.
No, y además ahora con lo que está lloviendo y que llueve sobre mojado, porque yo sí que me acuerdo muchísimo más, que no sabes qué hubiera ocurrido, de la jugada que pasó con el Valencia, que era expulsión a los dos minutos.
Claro, es que cuando yo hago esas cuentas y digo 12,
llevas esos dos puntos, eso sí que los llevarías normal.
Yo las cuentas las tengo claras. 3 puntos del día del Getafe con Muñiz Fernández, 3 puntos del día del Levante con Iglesias Villanueva, ya son 6, y luego hay que sumar 2 del día que empatas en Málaga, cuando pitan ese penalti, el penalti que le señalan a Paredes, que es absurdo, no es que sea absurdo, es que no es penalti, no se puede señalar penalti por esa mano involuntaria, y luego los 2 puntos del día del Valencia aquí en casa, que empatas.
Pero,
Marc, primero concede un gol en fuera de juego al Valencia, luego el 3-2 que lo anula.
Es que todas las semanas es la misma historia.
Bueno,
yo pienso que,
no,
que,
total, que salían 10. Oh, con los 2 del sábado ante el Real Madrid salen 12. Y todo esto sin contar los efectos de veces que te has podido ver en superioridad y te has visto, al contrario, en inferioridad.
Sí, pero si hablabais ahora de la influencia mediática, la rueda de prensa posterior al partido indica lo que es la influencia mediática. No se habla del Zaragoza, no se habla del partido, solo se habla de si Casillas va a jugar o no va a jugar.
Ah, bueno, pero eso ya es otra historia.
Mourinho dice que da igual porque pase segundo, da igual como queden.
A los medios nacionales que vienen aquí con el Real Madrid, lo único que les importa de la sala de prensa es eso que dice Mourinho, porque el Zaragoza se la refanfinfla. Claro. A nosotros todo lo contrario, es lo único que nos importa, el Real Zaragoza. Claro. Y por lo tanto, bueno, para terminar con esa jugada, Jesús... Claro, la forma de caer de Postiga, efectivamente, levantando un poco como el culo, como tirándose de un trampolín, ¿no?
Que el penalti venía producto por un empujón y no por un agarrón.
No, no, es que le pone la mano en el hombro para frenarle en su carrera, le frena. No es ni un empujón ni un agarrón, es
y
le frena con la mano.
Y cuando nota la mano, yo digo, penalti en televisión, cuando nota la mano, Postiga se tira.
Bueno... Pero es penalti, de la misma forma que es penalti. No, es una jugada, pues si quieren, similar a la de Pedrito el otro día en el campo, en Francia, en Saint-Denis.
Es que
luego es penalti, es que son jugadas que por la forma de caer dan lugar a engaño, pero son penalti las tres. O sea, primero...
El contacto de Pedrito el otro día con España, por un segundo solo, es que se da cuando el jugador está ya casi plano.
Pero luego lo derriba, luego es un penalti clarísimo.
Lleva rato volando.
Es verdad que Pedrito hace por caerse, pero luego el penalti existe, la de Postiga el sábado ante el Real Madrid también, y luego hay una tercera que también me viene a la memoria similar, el penalti que no pita Pérez Lasa en el Bernabéu, en el Madrid-Barça, la caída de Adriano, que también es una caída un poco extraña, pero el penalti existe. O sea, son 3 jugadas similares, pero nos han tangado 2 puntos.
Después de Jesús, aunque sea hablar de otro partido, el penalti que no se le pita ir al favor del Atlético Madrid en el partido contra el Valencia, que la mano es clarísima y la tiene que ver, y sin embargo no pita penalti.
Felipe Benítez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El metre de...
Penalti.
Claro. Y no digamos lo contrario, que en COPE hasta, bueno, todos los comentaristas decían que era penalti, hasta Poli Rincón.
No vas a comparar el nivel de los comentaristas de Zaragoza con los de Madrid, por favor.
No, pero cuando en Madrid te reconocen que es penalti, no vamos a ponerlo, no vamos a discutirlo.
Lo habían visto por 18 cámaras.
Jolín, claro, bueno, lo vean por donde lo vean. Para una vez que en Madrid reconocen una cosa del Zaragoza, no lo discutamos.
Penalti.
Bueno, Felipe, aquí en Rogelio. Sí. Fenomenal.
Pues eso, es lo que quería decir aquí, para polemizar, animar al Zaragoza a venir y tomar una copa antes del partido, después de salir y comer y cenar, mejor que Rogelio, que aquí frente al estadio, en ningún otro lado.
¿Qué nos cuentas?
Pues quería comentarles también un poco los menús. Como de costumbre, siempre tenemos propuestas con la temporada y hemos cambiado un poco nuestros menús, el entusiasmo, el optimismo y la alegría. Que siguen manteniendo
como el Zaragoza,
pues,
es lo mismo,
exactamente, el optimismo hasta el final. Y que bueno, los precios, que son 18,98, 28 y 35 euros, 9 primeros, 9 segundos, los vinos de los más selectos, y pongo, por ejemplo, las alcachofas rebozadas con virutas de foie y de miglas, el tronco de ternasco que hemos probado estofado con verduritas, la lubina al horno, el bacalao pilpil, todos clásicos aquí en nuestra casa.
Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias, Felipe. Aquí gracias. Ya lo saben, aquí en Rogelios, frente a la Romareda. Manolo, estamos aquí hablando de la jugada esa, pero lo que importa, para mí lo más importante, sí, que el equipo dio otras sensaciones que nos hacen ser optimistas.
Es lo que hay que quedarse. Yo creo que a mí me causa risa, ¿no? Cuando los equipos grandes se quejan de los árbitros, porque también se queja el Madrid, se queja el Barcelona, y de hecho, pues bueno, todos sabemos que los que pagan el pato son los equipos menores, ¿no? Pero igual que no se queja el Zaragoza, se quejarán. Yo estoy seguro que hablas con la Granada, con esto, con cualquier equipo, y van a decir que también ellos les han quitado puntos, ¿no? Por eso yo pienso que todo esto hay que decirlo, porque es cierto todo lo que nos está ocurriendo, pero yo me quedo con, como tú has dicho, con lo que transmitió el equipo el sábado. Yo creo que el Zaragoza tuvo una virtud tremenda, y es que el Madrid no estuvo cómodo en ningún momento del partido.
Claro, que no pudo con el Zaragoza, decía yo hace un momento.
Adelantó la línea defensiva, jugaron muy poco espacio, terrenos reducidos, muchas ayudas colectivas, y esto hizo, bueno, pues que el como digo, el Madrid nunca estuvo cómodo, nunca pudo combinar jugar y salir jugando con la pelota, porque la presión de Zaragoza no lo dejaba, y esto es lo que en esta línea tiene que seguir el Zaragoza. Si el Zaragoza es capaz de mantener esta línea, estaremos todos muy tranquilos y muy contentos, porque el domingo no va a perder en Coruña bajo ningún concepto.
Cosas concretas. Jiménez parece que recuperó bastante del crédito que había perdido en los últimos partidos, ¿no?
Bueno, a mí me gusta el planteamiento. No me gusta
la sorpresa de Rodri. Ahora
me gusta el planteamiento. No me gusta que Rochina se quede fuera de la convocatoria. Me parece que Rodri hace un buen partido. Me parece que Oriol demuestra otra vez que no tienes en el equipo.
Pero Rodri demostró que puede jugar ahí.
Y me parece que yo, evidentemente, nunca hablaré en sentido despectivo de un profesional, pero lo siento, pero Lovens no tiene nivel para jugar en el Zaragoza y en la Primera División Española.
Bueno, pero Lovens ya venía jugando, ya lo conocíamos, pero lo de Rodri fue una sorpresa positiva. Claro, alguien puede decir, ¿por qué ha tardado tanto en ponerlo? Claro, el problema es que como se ficharon jugadores en el mercado de invierno, todos iguales, por lo menos para la misma posición, ¿no?
Fichajes
entonces, si probabas a Rochina, no podías probar a Rodri, porque como son de la misma posición más o menos, no los podías poner juntos, salvo en aquella segunda parte de Pamplona.
Pero cuidado,
parte de Pamplona, que fue un caos.
Jesús, en lo de Rodri, pero también hay que convenir una cosa. Aparte de que los fichajes se realizan el 31 de enero, Made y Agapito, y se repiten, a mí lo de Rodri lo que tú me dices no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque Manolo Jiménez conoce a Rodri de su etapa en el Sevilla. Entonces, si confía en él y cree que va a jugar bien, yo creo que tenía que haber aparecido antes.
Jesús.
Yo quiero, muy puntual. Una, que el Real Zaragoza hizo, lo comentamos en la retransmisión, del error una virtud, que fue la presión, que cuando bajó dejó de echar balones largos y presionar arriba, fue cuando el Madrid nos metió en el campo, también propiciado por la calidad del rival, pero sí que es verdad que cuando volvimos a recuperar, nos metieron en el empate, volvimos ahí arriba, volvimos a presionar la línea de pase de salida del Madrid y ahí los ahogamos, por lo que decías tú, no se sintieron cómodos. Dos, que hay que ir domingo a domingo, que no podemos hacer el cuento de la lechera, que tenemos que ir sábado y punto a punto. Y tres, que la sorpresa de Rodri fue buena, porque lo que decíamos, que es importante que los jugadores que me han fichado en el mercado de invierno aporten algo, y hasta ahora solo habían sumado cantidad y en ningún momento de minutos ni calidad.
Hasta ahora el que había tenido minutos, el que había contado, había sido Rochina, que de repente ha dejado de contar.
De repente es que hace unas declaraciones y Manolo Jiménez...
En el periódico unas declaciones respondiendo a lo que había dicho Jiménez de su no titularidad en Sevilla.
Se enfada y no lo
que
pone.
No era titular en Sevilla porque no se puede... titularidad no se gana simplemente tirando dos veces esa puerta. Él responde en tu entrevista diciendo que hace algo más que tirar dos veces.
Sí, pero aparte de todo, si yo Rochina no digo que sea titular indiscutible, pero lo que se es que Rochina tiene que estar en la convocatoria por delante de jugadores como Lucas Wilchez, de jugadores como Edu Oriol, que jugó titular, y además también hay que reconocer que a mí me sorprende también lo que está sucediendo con Paredes. Yo no soy de ahí, no soy dudoso, porque a mí no me gusta Paredes, pero algo está pasando.
Es evidente que hay cosas que por lo menos dan pie a la discusión. Del tema Rochina, un apunte. Alberto, Manolo, da la sensación de que Postiga que hemos visto que no se entiende con Rochina, o Rochina no se entiende con Postiga, que está más a gusto que vemos al mejor Postiga cuando no está Rochina? Como que si lo volviera loco Rochina a Postiga cuando está en el campo.
No creo que sea así. Hay veces que se han determinado que sí tendría que combinar más entre ellos, que si Rochina se lo tira todo, se lo chupa todo porque también quiere hacer gol. Yo creo que son dos jugadores que son goleadores y que lo quieren demostrar, por eso se tiran todo lo que tienen, pero yo en este caso no creo que haya un mal entendimiento ni un mal rollo, como había a veces en televisión que se hablaba de Messi con Villa, cuando ahora se dan abrazos, todo es fútbol.
También hay goleador Rodri.
Y que haya un centro,
por esa regla, por...
llegaré a un centro de Rochina y que Postiga meta un gol, pues ya se llevan de cine o ya se compenetran, claro. Eso es fútbol.
Yo estoy de acuerdo con Alberto en lo que estás diciendo y añadiría también algo más, no solamente Rochina. También a lo mejor en momentos determinados pues es Postiga que tiene que buscar desmarques útiles, ¿no? Buscando posibilidades de pase que en momentos determinados cuando tiene la pelota Rochina a lo mejor no existen porque él no se desmarca y está no tiene la movilidad
está
que debe
sitio.
Tener.
De hecho, Manolo, para mí, lo comentábamos en la transmisión, pues el primer tiempo de Postiga es malo y el segundo es bueno.
Exacto,
porque la primera parte prácticamente
no tenía movilidad y lo comentaba.
Yo creo que nosotros. Es un toque de atención al chaval y yo creo que, como decía Andrés, tiene calidad para volver a estar ahí.
Es
no
que
sé
en la
si a jugar o a estar.
Es que en la segunda,
como un revulsivo
en
también.
La segunda ya no está Rodri, que aguanta más o menos hasta minutos 60, y Postiga ya se convierte en el protagonista único,
claro,
en punta de ataque, en fin, que nunca se sabe. En fin, pues las mejores, al menos por lo que a deseo se refiere, de que el Real Zaragoza, con esa recuperación que mostró el sábado, pues pueda ganar en Riazor.
Sí,
¿se puede ganar en Riazor?
Es una final.
Hay que ir a ganar a Riazor.
Yo creo que sí, ahí van a tener una fiesta, van a estar todos muy volcados, pero será el tercer partido, no sabe si ganarán tres partidos seguidos ellos, en fin, hay que ponérselo muy, muy complicado.
Pues ahí estaremos, y además iremos con tiempo, ¿verdad, Egoich?
Bueno. Lo mejor es que ellos juegan con 11 y nosotros con 11.
Y vital no perder.
Vital no perder. Gracias, saludos. Hasta mañana.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Anagán Seguros, siempre apoyando al deporte aragonés, siempre con el Real Zaragoza. Contrate su seguro de salud con Anagán desde 33 euros al mes, con póliza dental incluida y sin copagos, y olvídese de listas de espera interminables. Anagán, Plaza de Aragón 7, Zaragoza. Teléfono 902-3031-10.
Sí, dígame.
Buenos días, ¿cómo estás hoy?
Pues ya sabes, hija, con los achaques de siempre.
Parece que tienes mejor voz, ¿no? Hoy tienes cita en el médico a las 5:30. ¿Y las pastillas de la tensión?
Sí.
No es su hija, pero está cerca de ella. Es una de las profesionales del equipo de teleasistencia de Cruz Roja. 24 horas, 365 días al año.
Teléfono de teleasistencia Cruz Roja. 902-22-22-92.
Existe el lugar ideal para comer y tapear bien. Más Torres, en Francisco Vitoria 19. En Más Torres, el tapeo y la buena mesa. Raciones, montaditos, disfrute con el foie, los chipirones, trigueros, ventresca, caracoles a la plancha y las mejores carnes y pescados. Chuletón, cochinillo relleno de foie, besugo, bacalao, rodaballo. Más Torres, en Francisco Vitoria 19. Teléfono 976-228695.
Restaurante Jena, en Montecanal, para disfrutar de verdad. Con la más variada oferta, tapas, bocadillos, pizzas, hasta la más completa y elaborada carta, con pescados y carnes a la brasa. Sin olvidar nuestros menús, incluso para grupos, todo con el toque maestro de Jesús y Nacho Irigoyen. Restaurante Jena, con amplios salones, salones privados y, como no, nuestra fenomenal y elegante terraza. Auténtica referencia al Montecanal. Avenida Ilustración 14, teléfono 976-458369.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.